COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, son y media, las 3, hoy es jueves, es 5 de mayo de 2022 y esta mañana el Balonmano Atlético Guardés ha anunciado lo que desde hace unas semanas era un secreto a voces, que José Ignacio Prades va a dejar el banquillo de Asangriña al final de la presente temporada. El técnico alicantino va a poner de esta forma fin a un ciclo de 6 exitosas temporadas al frente del primer equipo del Mecali Atlético Guardés. Atención a lo que deja a sus espaldas, ¿eh? El primer título de liga cosechado por el club, sin duda el momento más álgido, más importante del Guardés. Un subcampeonato de Copa, recientemente el cosechado en San Sebastián. Mantener al equipo de forma permanente en competiciones europeas, esto no es fácil, lo pueden decir, lo pueden aseverar en otras ciudades de nuestro país y también, aunque lo deje para el final, no es menos importante tener al equipo siempre en el selecto grupo de los mejores equipos de la División de Honor Femenina. Pero es que además, José Ignacio Prades ha trabajado con esmero, no solo en el primer equipo, sino en seguir mejorando y haciendo crecer a la cantera del club. Además, permitidme que os diga, y esto ya casi me permito la licencia de hacerlo a título personal, que se va un buen tipo. Un hombre siempre dispuesto a colaborar, siempre educado y siempre respetuoso con nosotros los medios de comunicación. Así que desde aquí, José Ignacio, gracias. Prades se va porque es muy difícil, por no decir imposible, compaginar su puesto como entrenador en el Guardés con el de dirigir a la selección absoluta femenina, que además recuerdo que durante los próximos meses tiene importantísimos retos por delante. Mañana, además, desde las 8:30 de la tarde, Asangriña va a abrir sus puertas para que todos aquellos que lo deseen puedan acercarse hasta el pabellón y dar un más que merecido homenaje al técnico y despedirle además como se merece, por sus éxitos deportivos y por su buen hacer y su todavía, si cabe, mejor talante. Así que con esta noticia, insisto, era un secreto a voces, pero hoy se ha hecho oficial, arrancamos nuestro programa, arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel, que está pendiente de la rueda de prensa que está teniendo lugar a esta hora de la tarde desde el Estadio Municipal de Balaídos. Habla Brais Méndez, ya os adelanto que del tema Santi Mina no ha dicho ni palabra. Con el saludo también de quien nos habla, yo soy Santi Peón. 33 minutos ya, sobre las 3 de la tarde, arrancamos el deporte para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento.
Empezamos hablando del Celta, La Paz, los puentes tendidos por Abel Caballero hace tan solo 2 días, es decir, el pasado martes, para intentar llegar a un acuerdo con el club, con el Celta, con la excusa de por medio de la celebración del centenario, insisto, ha durado tan solo 2 días. Recuerdo que el alcalde de Vigo dijo el pasado martes que se ponía a disposición del club para colaborar en la organización de los actos del centenario y que incluso iba más allá, tendiendo esos puentes a los que hacemos referencia, cuando Caballero llegaba incluso a afirmar en rueda de prensa que estaba dispuesto a, si el Celta lo creía necesario, poner pasta, poner dinero para poder llevar a cabo distintos actos con la celebración de los 100 años del Real Club Celta. Y hoy Caballero ha recibido respuesta por parte de Carlos Mourinho. El presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, en un vídeo que dura algo más de 8 minutos, esto se contrapone con los 40 segundos que le dedicó ayer a la sentencia condenatoria sobre Santi Mina por abuso sexual, cada uno que saque sus propias conclusiones, yo no voy a decir nada más. Hoy Carlos Mourinho, en ese extenso vídeo de casi 10 minutos, como digo, ha respondido al alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Un Abel Caballero que en los últimos días pedía reuniones con el Celta y con la Xunta para ponerse de acuerdo y poder organizar grandes eventos en la ciudad. El presidente del Celta se pregunta, ¿qué más reuniones quiere el alcalde?
Señor alcalde, nos habla usted de reuniones. ¿Qué reuniones vamos a tener con usted? Nos reunimos con sus técnicos cientos de veces. Nos reunimos con usted. Nos reunimos con su teniente alcalde. Nos reunimos con técnicos del ayuntamiento. ¿Y qué pasó al final? Que no apareció en ningún momento la autorización.
Carlos Mourinho va más allá y en este vídeo se acuerda también de aquella famosa reunión escenificada en el Pazo Los Escudos, allá por finales del año 2017, para la cesión del Estadio Municipal de Balaídos, con esa reforma total que aparentemente, según el acuerdo plasmado en esa fotografía ya icónica de los últimos años entre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente del Real Club Celta, Carlos Mourinho, un acuerdo que quedó en agua de borrajas. A ese acuerdo famoso de los escudos, en su vídeo, difundido por el Celta, hace también referencia el presidente Mourinho.
¿Cuántas reuniones tuvimos para poder cerrar ese acuerdo entre la Xunta, el Ayuntamiento y el Celta? ¿Cuántas reuniones y trabajo nos ha costado llegar a esa conclusión y a que los tres la aceptáramos? ¿Y quién la tiró abajo, señor alcalde? Usted, solamente usted. ¿Y ahora nos pida que sigamos teniendo reuniones?
Pero atención a esto, porque se suele decir que cuando uno va a la guerra, lo que no se puede es ir con palillos. Cuando uno va a la guerra tiene que ir con el armamento de última generación y sobre todo, bien provisto de armamento. Para no quedarse a mitad de la guerra un poco desprovisto de material. ¿Por qué digo todo esto? Porque Mourinho no solo carga con dureza contra el alcalde Caballero en ese vídeo difundido, insisto, esta mañana por el Real Club Celta, sino que además ha hecho públicas algunas cosas que no se conocían. Por ejemplo, que el ayuntamiento, que el Concello de Vigo ha retirado la subvención que otorga, o que otorgaba, mejor dicho, en pasado, a la cantera del Real Club Celta. Y sobre todo, una deuda que, según Mourinho, el Concello tiene con el Celta.
Nosotros lo tenemos que tomar de una forma muy jocosa, muy alegre, pero de verdad que creemos que es una tomadura de pelo que usted hable de financiación para los actos del centenario. Recuérdese que ya le hemos ganado dos sentencias de una deuda que tienen con nosotros, que a este momento, con las costas y los intereses, sobrepasa los 300.000 euros y que no nos pagan, señor alcalde.
A esta situación en concreto, a la que estamos haciendo referencia sobre todo esta semana, llegamos por el fallido, de momento fallido, concierto del grupo británico Muse en el Estadio Municipal de Balaídos. Un concierto que querían organizar el Real Club Celta de la mano de la Xunta de Galicia, aprovechando la celebración del doble año xacobeo, tanto en este año 2022 como durante el próximo año 2023, aprovechando también el tirón del centenario del Real Club Celta. Mourinho acusa al alcalde Caballero de querer enredar con el centenario y también con el tema de los conciertos.
¿Cómo ha tratado de enredar con los conciertos? ¿Cómo ha tratado de confundir una vez más? ¿Cómo ha tratado de engañar? El único que puede disponer del césped, no del estadio de Balaídos, es el Celta. Por tanto, el único que puede autorizar un concierto en Balaídos y que no perjudique a la competición es el Celta.
Y de los avisos o de las valoraciones, pasamos directamente a las amenazas. Dadas las circunstancias, avisa Mourinho de que si esto sigue así, los actos del centenario previstos para celebrarse en la ciudad olímpica tendrán que marcharse también fuera de Vigo.
¿Sabe, señor alcalde, a dónde nos está llevando todo esto? A que si no tenemos contestación, si podemos disponer del espacio de Balaídos para nuestro centenario, nos tendremos que ir fuera de Vigo. Cosa que ya no nos sorprende porque ya es la tercera vez que nos echa.
Por cierto, en referencia al concierto, al famoso concierto de la discordia, al famoso concierto de Muse en Balaídos, que si finalmente algunos filtran interesadamente que si se va a ir a Coruña para intentar arrinconar más si cabe todavía al alcalde Caballero. Atención al órdago que le lanza el presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, Carlos Mourinho, al primer edil de la ciudad olímpica.
Acepte el reto. Deme el permiso en 48 horas de que una gran actuación, que puede ser MUS, venga a Vigo y yo me comprometo en las mismas 48 horas a decirle si hemos conseguido ese concierto en colaboración con el año jacobeo. Y el primer gran acto del centenario del Celta, yo me comprometo en 48 horas a decirle si lo traigo o no.
Bueno, que nadie se despiste. Mus es lo que puedes echar después de la comida o antes de acostarte. Eso es el mus, la partida de mus. El grupo que quiere traer el Celta, y en este caso les culpo porque no tiene por qué saberlo, porque no son ni mucho menos coetáneos, el presidente del Celta no tiene por qué saber que los británicos se llaman mus. Porque a lo mejor alguien está escuchando la radio, esperaba a Muse y luego escucha Muse, y en vez de Muse se cree que va a aparecer allí una timba de personas jugando a este popular juego de cartas. No, tranquilos, a quien quieren traer a Balaidos es a Muse. Todo esto sucede escasas horas después de que se haya dado uno de los días más oscuros de la historia del Real Club Celta. Evidentemente me refiero a la condena a Santi Mina por abuso sexual. Por cierto, en referencia a este tema, a aquellos que piden, y yo, incluso si me paro a pensarlo, reconozco que puedo hasta entenderlo, pero aquellos que están pidiendo que el club despida de forma automática al futbolista después de ser condenado. Lo que hay que preguntarse, no solo en caliente, hay que también reflexionar un poco más en profundidad sobre este tema, es si debe el Celta pagar un dineral por un futbolista al que quiere despedir. Y además, sobre el que ya ha comunicado, porque le quedan 2 años de contrato a Santi Mina como futbolista del Celta, futbolista del que ya ha dicho que queda apartado automáticamente de la dinámica del primer equipo. ¿Se le puede despedir? Sí, pero hay que llegar a un acuerdo económico. ¿Le compensa al Celta pagar la millonada que le tendría que pagar a Santi Mina? Si en este caso el condenado es él, futbolista apartado, cuando termine su contrato, imagino que lo que tendrá que hacer el chaval y su representante será buscarse la vida. Y además, lo decíamos, Brais Méndez, como el equipo entrena a las 4 en Balaidos, acaba de comparecer en rueda de prensa, una rueda de prensa de la que ha estado muy pendiente Ricardo de Miguel. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues sí, hemos estado pendientes de esa rueda de prensa y como no podía ser de otra manera, hablabas tú ahora del tema Santi Mina, pues la primera pregunta iba por ahí los tiros. Decía, ¿cómo está el vestuario después de recibir esa condena, esa noticia de la condena de 4 años de prisión para el delantero Vigués? Decía Brais esto y dejaba muy claro que durante los siguientes minutos de la rueda de prensa no iba a responder más preguntas sobre este tema.
Bueno, lo voy a dejar claro y espero que a nadie le parezca mal. El vestuario está bien, pero es un tema del que no voy a hablar. Vengo a hablar de lo deportivo y me voy a centrar en ello. Tenemos partido en 2 días, tenemos que centrarnos en eso y dejar lo extradeportivo, ¿no?
Ni un minuto más para Santi Mina como jugador celeste, lo que deja al equipo con un delantero menos. ¿Cómo va a recomponerse? Decía que eso es cosa de Coudet, el bueno de Brais Méndez, pero que hay jugadores de sobra para suplir la baja de Mina.
Bueno, eso es cosa del míster. Creo que tenemos jugadores para jugar en esa posición, que aunque no sea su puesto, se pueden amoldar a jugar ahí. Y el míster decidirá lo mejor. Al final, pues tenemos más compañeros y vamos a hacerlo de la mejor manera.
Y espera un partido bonito este sábado Brais Méndez, sobre todo porque dice que los dos equipos, tanto el Alavés como el Celta, sobre todo los vascos, se juegan mucho.
Sí, creo que van a venir pues a ganar porque lo necesitan y nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Al final, nosotros también hemos vivido situaciones parecidas, que es muy complicado jugar, sabes lo que te juegas, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, como te digo, intentar conseguir los 3 puntos para sellar la permanencia y luego pues se verá, pero al final va a ser un partido bonito.
Una permanencia aunque no es matemática todavía, pero sí virtual. Le preguntaban también a Brais Méndez si ha sido una temporada decepcionante en el tema clasificatorio. Dice que ellos, como son jugadores profesionales, siempre quieren aspirar a más, pero que no se debe calificar de esa manera la temporada del equipo.
Bueno, creo que hay que ser realistas. Venimos de años salvándonos en la última jornada. Sí que es cierto que el año pasado acabamos muy bien, pero creo que no se puede hablar de temporada decepcionante. Que todos somos ambiciosos y queríamos pues poder estar peleando por Europa. Pues sí, pero nos ha dado y esperemos pues la temporada que viene estar más arriba. Pero creo que hablar de decepción cuando venimos de sufrir y de pasarlo mal, tampoco hay que decir esa palabra.
Faltan poco más de 48 horas para que el Celta juegue el que va a ser su penúltimo partido como local ante su público en Balaidos en lo que resta de temporada. Y lo cierto es que en lo que llevamos de semana, poco, muy poco o casi nada, por no decir completamente nada, hemos hablado del importante partido que hay frente al Deportivo Alavés, que se está jugando sí o sí la permanencia. Los dos partidos que van el sábado en el mismo horario a las 6:30, con lo que doy por hecho que vamos a tener una tarde de radio absolutamente apoteósica, de esas tardes de transistores que solíamos decir antiguamente cuando se jugaba tantos partidos. La jornada de domingo a las 5 de la tarde, en la que coincidían a lo mejor 5 o 6 choques a la misma hora, que yo era absolutamente apasionante. Ahora, con esto del mono de los horarios, nos puede suceder, por ejemplo, el sábado con dos equipos que están metidos de lleno en la pelea por la permanencia. El Cádiz y el Alavés, evidentemente, en Balaidos contra el Celta, son dos de los grandes partidos de la jornada de este fin de semana. Insisto, hemos hablado muy poco de ese choque. Mañana habla Coudet, veremos si Coudet dice algo más o no sobre el escabroso tema Santi Mina. El equipo se prepara dentro de 15 minutos, penúltima sesión de entrenamiento, antes de recibir sábado 6:30 al conjunto Babazorro en Balaidos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Si está calentita la cosa en Primera División, ojo a la Primera Federación, tenemos partido del Celta B este fin de semana y tenemos mucho en juego en las dos jornadas que restan hasta cerrar el presente Campeonato Nacional de Liga en Segunda Federación. Mucho en juego para Coruxo, para Arosa y por supuesto para el Pontevedra. Un Pontevedra, Ricardo, que finalmente pierde a Charles para recibir al Salamanca.
Es una baja significativa para el club granate de cara a ese choque tan importante de Salamanca. El juez de competición ha desestimado el recurso del Pontevedra para que se le retirara la quinta cartulina amarilla al delantero. En la resolución, el juez establece que no están de acuerdo con las alegaciones presentadas por el Pontevedra, por lo tanto, baja del máximo goleador granate.
Y yo reconozco que soy de los que pienso que las sinergias generalmente suelen dar buen resultado. Eso es lo que han debido pensar Cisne y Pontevedra. Pontevedra y Cisne. ¿Por qué? Jugadores y cuerpo técnico del equipo de balonmano van a acudir a Pasarón domingo, jornada con horario unificado, 12 del mediodía, mientras que los chavales de la base del Pontevedra y todos aquellos socios granates que quieran estar apoyando al Cisne van a tener acceso gratuito al municipal en este tramo tan decisivo de la temporada para Cisne y para Pontevedra. Capitán del conjunto granate, Álex González, en directo desde la capital de la provincia. ¿Qué tal, Alex? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
bueno,
¿qué tal?
Bueno, nosotros bien, ¿y tú, Alex, cómo estás?
Bien, con muchas ganas, deseando que llegue el domingo, la verdad.
Te quería preguntar lo primero por este tipo de iniciativas a la que estábamos haciendo referencia, que al final siempre acaban animando a todo el mundo y enganchan a la afición al balonmano, a la afición al fútbol. Esto siempre viene bien, se mire por donde se mire, ¿no?
Sí, a mí me parece maravilloso porque, bueno, al final los amantes del deporte de la ciudad, pues, la posibilidad de, si son socios de un club o de otro, poder ir a ver los dos eventos, pues es algo muy bonito, que aparte pues puede ayudar a enganchar a más gente, y creo que tanto el Cisne como nosotros necesitamos el apoyo de la ciudad, de la gente. Entonces, con iniciativas como esta, pues se fomenta que ese apoyo pues llegue en mayor medida y es bueno para todas las partes involucradas.
Estáis en ese acto ahora, presentando esta, como digo, sinergia entre el Cisne y el Pontevedra, pero claro, irremediablemente todas las miradas de la afición del Pontevedra se van al domingo a las 12 del mediodía en Pasarón. Lo primero, capitán, esto de la jornada, las dos últimas en horario unificado, a mí me da la sensación de que mucha gracia nos acaba de hacer, ¿no?
Bueno, al final sí que es cierto que estamos acostumbrados en casa a jugar prácticamente siempre en el mismo horario, en horario de tarde, el domingo, la gente también está acostumbrada, pero bueno, son cosas que no podemos controlar, que la federación así lo decide, y no queda otra que adaptarnos, que jugar el domingo a las 12 y intentar sacar el partido adelante.
¿Partido?
Al final no podemos perder más tiempo en eso.
Sí, perdona, que te cortaba. Decía yo que partido puede parecer, quizá en apariencia, el Salamanca, un equipo que ha tenido muchísimos problemas esta temporada, pero claro, es que entramos en el tramo decisivo para todos. Aquí lo que no puede haber es confianza por parte de nadie, ¿no?
No, la realidad es que en las últimas jornadas, pues bueno, la gente siempre se juega cosas, la gente aprieta más. La realidad es que ellos están jugando no descender. Y la realidad es que vienen en una buena dinámica. Los últimos cuatro partidos han ganado dos, han empatado dos. Seguramente este sea su último cartucho para mantener la categoría. Entonces van a venir con el cuchillo en los dientes. Pero bueno, nosotros también nos jugamos mucho, nos jugamos la ilusión de estar en Primera Federación. Y eso también se va a notar y desde luego salir también con el cuchillo entre los dientes para intentar llevarnos los tres puntos.
Para buena dinámica, Capi, la vuestra, la de este Pontevedra en este tramo concreto de la temporada.
Sí, la verdad que sí, tuvimos ahí un pequeño bache de dos derrotas seguidas que bueno, que quizás fue un punto de inflexión, pero la verdad es que ahora estamos en una dinámica buena, estamos sacando buenos resultados y nada, esperemos que de aquí a final pues siga esa buena dinámica, podamos sumar los, los cuatro puntos que nos den matemáticamente el ascenso y certificar un ascenso a Primera Federación, que realmente es nuestro objetivo.
Lo que pasa es que de cara al domingo, una baja como la de Charles, con los chicharros que lleva además esta temporada, siempre es una baja importante, ¿no?
Sí, al final no vamos a descubrir a Charles ahora, un jugador que viene en Primera División, que lleva 19 goles en la categoría, pues para nosotros es una baja sensible, pero bueno, tenemos otros delanteros, otros jugadores que estoy seguro que lo van a hacer bien, que también llevan mucho en su espalda, que también tienen esa experiencia y bueno, estoy seguro que Charles sufrirá desde la nada, pero desde ahí también nos apoyará y nos ayudará.
Evidentemente, aquí siempre decimos lo mismo, sobre todo nosotros, los que estamos en este lado, los periodistas. Evidentemente lo importante es que el Pontevedra gane su partido y a partir de ahí ya pensaremos en otras cosas. Pero dime la verdad, con esta jornada de domingo a mediodía, a las 12, jugándose todos los partidos a la misma hora, ¿alguien en el banquillo va a estar pendiente seguro de lo que pase en el partido de la Darve?
Bueno, no sé si en el banquillo alguien lo estará. Desde luego que la gente que está en el campo debemos de centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que tenemos ya un partido muy difícil en el campo nuestro como para estar jugando otro partido que no podemos hacer nada en otro sitio. Al final creo que tenemos que estar centrados en intentar ganar el partido. Si ya te digo, si cuando pite el árbitro pues se producen resultados en otros campos que nos dan ese ascenso, pues ojalá. Pero la realidad es que tenemos que sumar cuatro puntos en estas dos jornadas y es el que tiene que ser nuestro objetivo y no jugar partidos en los que no estamos presentes porque al final nos puedes pistar del nuestro.
La realidad es que si tú pudieses elegir como capitán del Pontevedra, hombre, poder ascender en casa con tu público, con tu gente, mucho mejor que hacerlo a domicilio, ¿no?
Obviamente, al final lo primero que todos queremos el ascenso y si pudiese ser en casa con toda tu gente, obviamente mucho mejor. Pero bueno, al final no depende de nosotros al 100%, así que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es sumar los tres puntos. Y si el árbitro, mires el móvil y hay un resultado favorable en otro campo, pues lo celebras, y si no, pues mentalizado de que tienes que ir a Palencia a jugarte pues otra vez otro partido decisivo.
Ale González, capitán de la primera plantilla del Pontevedra, gracias por estar con nosotros en directo aquí en Deportes COPE para toda la provincia y muchísima suerte, enhorabuena por lo que habéis organizado de la mano del Cisne para el fin de semana y sobre todo muchísima suerte para vuestro partido del domingo frente a Salamanca.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, lo digo como lo digo públicamente otras tantas veces, gracias al Departamento de Comunicación del Pontevedra por hacernos fácil nuestro trabajo y la verdad es que cuando eso sucede, yo creo que es de justicia agradecerlo también de forma pública. El Estradense ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Alberto Mariano. Ha confirmado la llegada de cara a la próxima temporada de Nacho, aquel mítico lateral izquierdo, por ejemplo, que seguro que recuerdas en el Compostela. Y en División de Honor Juvenil, hoy tenemos un auténtico partidazo. A las 7 de la tarde en Abegondo, la ciudad deportiva del Depor, Deportivo Celta. Si el Celta gana, va a dejar muy encarrilado el título de la categoría. Si no, quedará todavía todo por decidirse en las tres jornadas que restan para cerrar el presente campeonato.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hoy quiero cantar. Y ponemos el foco también en el fin de semana, más concretamente en el domingo, en Aguarda, un evento que promocionan el líder y la leyenda, o lo que es lo mismo, Paco González y Pepe Domingo Castaño.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño y Tiempo de Juego presenta Revirando, la de los soles, la de la diversidad, la de la inclusión, la de la generosidad, la de Aguarda, Revirando, carrera solidaria, Revirando, a mí, apúntame.
Hola a todos, soy Paco González, carrera solidaria, Revirando, yo me apunto.
¿Y qué es Revirando? Bueno, pues Revirando es una carrera inclusiva y solidaria que viene organizada por el Colegio Somascos, el Centro de Discapacidad Intelectual San Jerome y con la colaboración de la Residencia de Mayores Monte Tecla, y cuyo coordinador es David Alonso. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este domingo, segunda edición de esta carrera inclusiva y solidaria.
Sí, después de tener que cancelarse en el 2020 por los motivos de la pandemia, pues retomamos, fue un parto largo, pero con fuerza, y el 8, este domingo estaremos ahí a tope con la carrera.
Permíteme, David, la pregunta. Decimos, o le ponemos el apellido a esta carrera y andaina de inclusiva y solidaria. La pregunta es, sí, ¿por qué inclusiva y por qué solidaria?
Vale, bueno, antes de nada es un proyecto educativo en que los niños elaboran una gran parte de las actividades que supone la realización de la misma, ¿no? Uh-huh. Ellos, desde el vídeo, de donde sale Pedro Domingo, Paco González, es parte activa una de las niñas con discapacidad visual. Bueno, ellos los empoderamos para que puedan hacer la carrera, ¿no? Inclusiva, pues eso, puede participar todo el mundo, no hay varios tipos de salidas. Las salidas conjuntas, bien sean las bicicletas adaptadas al camino, gente en silla de ruedas, niños, padres, y solidaria porque con la recaudación del dinero pues irá destinada para esta asociación que hace una labor maravillosa y camino.
Porque muchas veces, David, y permíteme en este caso la licencia, solemos hablar pues de personas, o en este caso de muchos niños con discapacidad o con incapacidades, nada más lejos de la realidad. Son mucho más capaces de lo que incluso podemos llegar a pensar cualquiera de nosotros, ¿no?
Sí, de verdad. Si le muestras un poquito este tema emocional, los niños responden muy bien. Uh-huh. A mí me hace gracia, yo soy tutor de alumnos de 8 años y es muy bonito porque que utilicen ahora múltiples capacidades, ¿no? Y que como una niña me explicaba ayer, que no se puede decir inválido, porque inválido viene de no válido, son múltiples capacidades que todos tenemos, que todos suman, y eso, pues bueno, pues es el tránsito a una sociedad más justa.
Hablamos de esa carrera, de esa andaina, pero tengo entendido que hay muchas actividades paralelas, ¿no?, en torno a esta, sí, a esta carrera.
Sí, 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 el grueso es el domingo, aunque luego habrá actividades hasta finales de junio. Pero el domingo tenemos eso, carrera o andaina de 1 o 4 kilómetros, o sea, la de 1 porque, claro, tenemos niños pequeños, gente, pues eso, en silla de ruedas, que lo que quiere es completarla, ¿no? Y luego, en línea de meta, tenemos diferentes actividades. Una de ellas, que repite de nuevo, ya estuvieron con nosotros en el 2019, es el Club Deportivo Anfield, campeón de Europa hace 5 años en básquet en silla de ruedas, que hacen también otra labor magnífica y promocionar este deporte, enseñar a jugarlo, y quien quiera disfrutar de este deporte puede hacerlo. Juegos adaptados, las propias bicis adaptadas de discamino, los handbike, pueden dar paseos y simular la experiencia, pues eso, de un discapacitado visual. Uh-huh. Bueno, ajedrez, tenemos muchas actividades. Y cerramos con un concierto que yo tengo que remarcar, que bueno, en este trayecto te encuentras gente súper generosa, ¿no? Y uno de ellos es Usía Lambona y Amanda Molona, uh-huh, que bueno, de forma desinteresada vienen a poner el broche y el concierto final, sí.
Todo buen evento como es este que se precie tiene que tener su propia canción, como es el caso de Revirando.
Sí,
Gritemos al viento que ya es el momento.
David Alonso, coordinador de esta carrera inclusiva y solidaria Revirando. Gracias, buenas tardes, que sea un éxito lo de este fin de semana.
Gracias, buenas tardes.
Seremos capaces
de estar tan unidos que nadie nos pueda callar. Andar por la vida, curar las heridas, sentir como el viento en la cara te puede cambiar.
Antes de cerrar, Ricardo, como siempre, más cosas en Fútbol Sala, gran cita desde mañana con el inicio de la Copa de la Reina para Marín Futsal.
Desde luego, Santi, con la disputa de su partido contra Roldán, de hecho, uno de los enfrentamientos más igualados de toda la competición. Decía Silvia Guete, por ejemplo, que les permitiría avanzar a la siguiente fase, donde igual tendrían que enfrentarse en semis contra el Naval Carnero.
A nuestra hora del programa tendremos ya el resultado, salvo que la cosa se prolongue mucho con prórroga, porque empieza este partido a las 13:30, a la 1:30 de la tarde. Y en bádminton, campeonato de España para Jacobo Fernández.
Desde hoy y hasta el domingo, Madrid, su primer campeonato de España absoluto de bádminton, competirá tanto en individual como en dobles. En esta última categoría es en la que ve más opciones de medalla.
Y así, con la enseñanza de estos niños y de estos jóvenes, que insisto, son mucho más capaces de lo que nosotros podremos llegar a imaginar, Ponemos punto y final a nuestro programa. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. A disfrutar mucho de la vida, que merece mucho la pena. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.